Estamos poniendo las calles en la... Siéntate por aquí, Miguel Ángel, en la cadena COPE.
Aquí estoy.
Y gracias por estar un día más con nosotros. Además, hoy comenzamos la semana en clave nutricional.
Siempre.
Y además queremos preguntarte sobre las novedades que nos vas a traer y noticias que te han llamado un poquito la atención.
En clave nutricional y siempre contentos para hacer felices a los demás, como Hombre. Nos enseñó el padre Jesús Urteaga cuando la tele era en blanco y negro.
Claro que
tú
sí.
De eso no te acuerdas, pues
no había nacido. Yo no he visto la tele en blanco y negro.
Espero que confíes en mi palabra. Vamos a empezar con un estudio interesante del Consejo de Productos del Mar de Noruega, en el que se constata, esto es importante, la caída del consumo de pescado en España durante los 4 últimos años. No deja de descender. Hay que decir que seguimos en posiciones muy altas en cuanto a consumo de pescado, pero también que cada año comemos 1,7 kilos menos por persona. Seguimos en cifras, como te decía, muy alta, 42 kilos al año por habitante, lo que está desde luego muy por encima de la media mundial, que es de menos de 19 kilos.
Uh-huh. Es increíble. ¿Y si nos comparamos con Europa, cómo estamos, Miguel Ángel?
Pues mira, con Europa también estamos bien. Ocupamos la tercera plaza, estamos detrás de Noruega y de Portugal, pero hay que recordar que no hace muchos años éramos los primeros. Es decir, que en el cajón hemos ido bajando y estamos en la tercera plaza. Todavía bien, pero yo creo que es momento de llamar la atención sobre el fenómeno.
Yo siempre he oído que el pescado es más caro que la carne. Quizá a lo mejor la crisis por la que hemos pasado durante estos años ha tenido algo que ver, ¿o no?
Ha tenido y mucho que ver, porque se constata que el mayor descenso es en las familias de menor renta. Lo que pasa que también es cierto que, bueno, el pescado es relativamente caro comparado con otras cosas. Depende de qué pescado, como depende de qué carne. Decías la carne, bueno, pues una carne picada y carne de todo tipo.
Claro.
Tú fíjate las carnes de estos cerdo. Establecimientos de bueno, el cerdo es una carne magnífica.
Y no es cara.
Y no es cara en absoluto. De manera que, fíjate, en carnes estamos liderando el consumo europeo. Somos el país, los ciudadanos de Europa, que más carne consumen. 94 kilos por persona y año. Si te acuerdas, te estaba diciendo hace un momento, 42 kilos de pescado y 94 de carne. Es un disparate la cantidad de carne que comemos.
Porque si volvemos a hablar de nuevo con el pescado, Miguel Ángel, sobre el pescado, ¿tiene los datos de cuáles son los pescados que más se venden en España?
Pues curiosamente seguimos fascinados con la merluza. No sé por qué es una obsesión merlucera.
Es una delicia.
Sí, pero bueno, hay otros pescados extraordinarios y de algunos hemos hablado en algún momento en temporada. Lo que sí es una novedad es que el segundo puesto se lo ha arrebatado el salmón, al que ha sido tradicionalmente siempre el segundo, el bacalao. El bacalao, como lo hemos tomado siempre en España, pues a raíz de nuestra adhesión a la contrarreforma, seco y salado. Esa momia de la que hablaban algunos autores, pero que cada vez se vende, se consume y sobre todo se cocina menos. Fíjate, de las pocas personas que cocinan en España, se calcula que más o menos un 20% de los españoles cocinan, digamos, de una manera regular y habitual en su casa. El 45% declara que jamás ha preparado bacalao tradicional. Se están yendo al bacalao fresco, el llamado Skrei, que Miguel de Cervantes llamaba abadejo, y yo prefiero seguir llamando abadejo.
¿Abadejo? Lo mismo... Es precioso ese nombre, ¿eh?
Claro, y esto lo mismo que la palometa, que ahora nos la han cambiado a pez mantequilla, pero ¿qué tomadura? Pero es esta.
¿Por la palometa es el pez mantequilla?
Claro, ahora es el pez mantequilla, no se sabe por qué, y esto de que el abadejo se llame Skrei. ¿Pero por qué es Skrei, no? ¿Pero por qué no tenemos que decir todo en otro idioma?
¿Has probado el bacalao de Casa Labra ahí al lado de la Puerta del Sol?
Sí, lo que pasa es que ha bajado bastante. Vas a
¿sí?
Casa Labra, en Casa Labra ya es un sitio casi exclusivamente turístico. Te cuesta, vamos, si eres español, te dejan entrar de mala gana, ¿sabes?
O sea,
es muy guiri. Casa Labra ya se ha puesto guiri. Además, tienen un señor, un nudo de seguridad en la puerta. Es una cosa que yo estuve rodando con Ramón Aranguena en la red. ¿Sí? Pincho, y ahí pues el de seguridad y tal, aquello es un... Bueno, yo creo que aparecen todas las guías mundiales y por eso todos los extranjeros van a Casa Labra.
Hombre, la verdad que ahí el rebozado es muy rico,
sí.
El precio no es caro y las croquetas de bacalao también están muy ricas. Lo que me llama mucha atención es el chatillo de vino tan cortito que ponen.
Sí. Sí. Sí, y el bacalao con un excesito de espinas. Las espinas las tendría que cobrar aparte.
A lo mejor podía pedir una ración de espinas.
Sí, yo creo que lo de las... está regular, pero en fin. Yo creo que el bacalao bueno cada vez es más raro. Hay que irse... En Madrid, por ejemplo, pues hay dos o tres tiendas, la Casa del Bacalao, etcétera. Y algunos mercados de los nuevos, estos mercados de San Miguel, etcétera, y todos los que han seguido a esa fórmula. Pero bueno, que tenemos que tomar más pescado. Hay otra noticia, si quieres te doy precipitadamente.
Sí, cuéntanosla porque me llama mucho la atención.
Es decir, se ha celebrado una reunión recientemente de la Sociedad Europea de Cardiología. Se ha celebrado en Roma y ahí lo que se ha puesto es el acento de una manera notable en la importancia de que dejemos un espacio entre la cena y el momento de acostarnos. Un espacio que viene a ser, si puede ser, de 2 o 3 horas, porque lo que sí se ha constatado es que si se cena muy cerca del momento de irse a la cama, en primer lugar, eso lo que produce es hipertensión, porque el organismo permanece en estado de alerta y se aceleran los ritmos circadianos, es decir, esos se alteran más, esos ritmos de sueño y de vigilia. Por otra parte, es muy importante el terminar de cenar y dejar un espacio importante antes de irse a la cama para mantener el peso. En definitiva, el no dormir es casi una garantía de sobrepeso y de obesidad. Uno de los mejores adelgazantes, sin ninguna duda, es el sueño. Esto es importante. También, otra cosa, ¿por qué se produce esto? Porque durante el sueño, y precisamente cuando el sueño es un sueño profundo, es un sueño fisiológico, es un sueño de calidad,
el reparador,
es bueno, donde se degradan las grasas en el organismo en un momento. Y entonces, si no las degradas y se van poniendo, pues donde todos sabemos que se ponen, donde,
pues
se
sí,
colocan, en el sitio más incómodo.
Yo a veces me he dado cuenta, Miguel Ángel, cuando duermo muchas horas, me levanto sin tripa, sin nada, mucho más recogidito,
más menos, la
piel súper tersa.
Porque se eliminan toxinas. Por eso mejora tanto la piel. También es el mejor cosmético que puede existir, el sueño.
Dormir, lo que insisto, menos hago ahora.
Un sueño fisiológico, un sueño que repare.
Qué maravilla.
Luego se ponen unas calles que parecen autovías, parecen freeways,
y gratuitas, además, y gratuitas. Miguel Ángel, ya para terminar, la última comida del día, ¿cuándo tiene que ser? ¿A qué hora?
Pues bueno, el congreso he empezado por decir que es de la Sociedad Europea de Cardiología, entonces recomiendan entre las 7 y las 8 de la tarde. Aquí, desgraciadamente, a las 7 o las 8 no estamos todavía ni merendando. Pero, en fin, tendríamos que organizar nuestros horarios. Es una asignatura pendiente de este país que, fíjate, ya en su momento intentó Miguel Primo de Rivera, en la dictadura con Alfonso XIII, ya intentó cambiar los horarios y tal, pero se sale muy tarde. Hay una cultura presencial en el trabajo, en fin, tendríamos que adelantar las horas, pero en fin, aquí, pues, ¿qué podría ser? Yo, pues, me voy a atrever a decir las 9 y acostarse a las 11, eso ya,
claro,
a las 11:30, eso ya está.
Depende de cada uno, claro.
Claro, tendríamos que ir modificando horarios, pero eso es muy importante además porque se limpia el cerebro, se libera de tensiones, de estrés, se eliminan toxinas, como decíamos antes, para que, claro, la piel esté tersa y bueno, pues uno ponga las calles
con nuestra barbita, con todas estas cositas, ¿verdad?
Claro, pero lo tenemos tapado, pues no se nota.
Pues ponemos calles. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias por venir con
nosotros.
Muchas
gracias a ti.
Hasta luego.